son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Después les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia. Vamos a hablar idioma indonesio y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, empuja el aeropuerto de Banyuwangi a ser un aeropuerto internacional, cuyo desarrollo se combina con el concepto de turismo. Lo dijo el ministro Arief Yahya mientras asistía a una serie de eventos turísticos durante la festividad del Idul Fitr en Banyuwangi, provincia de Java Oriental, el lunes. Dijo que esto está en línea con el desarrollo del sector turístico de la ciudad Banyuwangi, además de su propio aeropuerto que tiene un edificio único. El ministro Arief Yahya también dijo que él apoya firmemente el turismo y el aeropuerto de Banyuwangi a ser el aeropuerto internacional. Arief Yahya afirmó inmediatamente se acercará a una serie de aerolíneas para hacer una sinergia con el aeropuerto de Banyuwangi. La estrategia ofrecerá a las líneas aéreas nacionales fuertes para las rutas internacionales. Él es optimista de que ese paso se puede realizar dado el desempeño del aeropuerto de Banyuwangi hacia una tendencia positiva. El embajador de Indonesia en la Federación Rusa y acreditado en la República de Bielorrusia, Wahid Supriyadi, dijo que el Islam está creciendo rápidamente en Rusia, lo que es una oportunidad para Indonesia cooperar. El embajador Wahid Supriyadi dijo en Moscú el lunes que Indonesia y Rusia comparten una nación común multiétnica, multicultural y multireligiosa y ambos países promueven los valores de la tolerancia. Afirmó que desde la visita del presidente Joko Widodo a Rusia en mayo de 2016, la relación entre los dos países ha ido creciendo, pero debe mejorarse aún más, especialmente la cooperación entre las comunidades musulmanas, incluso entre los hombres de negocios musulmanes. Wahid Supriyadi también transmitió el plan para llevar a cabo un foro empresarial para los empresarios musulmanes de Rusia y de Indonesia en mayo del próximo año, para la cumbre de Kazán en Kazán, República de Tatarstán. El Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Sulawesi Septentrional sirve decenas de solicitudes de certificados de exportación o SKA antes de las vacaciones del Idul Fitri de 2018. El jefe de la División de Comercio Exterior de la Oficina de Industria y Comercio de Sulawesi Septentrional, Darwin Muksin, dijo el lunes que el SKA firmado es para exportación de coco desecado y aceite de coco crudo a China, a los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Dijo que antes de la fiesta del Eid al-Fitri, la demanda de productos derivados del coco es muy alta para satisfacer las necesidades de las personas en algunos países europeos, americanos y asiáticos. También dijo que la disposición del certificado de origen debe ser rápida, porque en las transacciones de exportación la mayoría tiene contratos con compradores extranjeros. Un número de la industria pequeña y mediana del Batik Nacional participó en la exposición internacional titulada Batik de Indonesia para el Mundo, en la sede de la UNESCO París, Francia. El Ministerio de Industria, Kemenperin, facilita su participación. La exposición estará abierta del 6 al 12 de junio de 2018 para conmemorar el noveno año del tejido batik de Indonesia, incluido en la lista representativa del patrimonio cultural como obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad para la UNESCO, del 2 de octubre de 2009. El director general del Ministerio de Industria Pequeña y Mediana, Gati Wibaningsih, en su conferencia de prensa dijo que el objetivo de Batik de Indonesia para el Mundo, llevado a cabo, es para mostrar al mundo la riqueza cultural nacional de batik, la competencia de los artesanos y la continuidad de la industria del batik de Indonesia. El Ministerio de Industria ha señalado el valor de exportación de batik y productos de batik en el año 2017 llegó a 58,46 millones de dólares estadounidenses, con exportaciones a los principales mercados de Japón, Estados Unidos y Europa. Según Gati Wibaningsih, esto muestra que la industria nacional del batik tiene una competitividad competitiva y comparativa en el mercado internacional. El embajador de Indonesia en Corea del Sur, Umar Hadi, da la bienvenida al acuerdo de cooperación entre la empresa surcoreana LS Cable and System y la empresa indonesia PT Arta Metal Synergy para construir una planta de cables eléctricos en Karawang Barat, Java Occidental. La decisión de establecer una planta en un área de 64.000 metros cuadrados con un valor de 50 millones de dólares estadounidenses en el área de Arta Hill es muy apropiada. Umar Hadi fue testigo de la firma de un acuerdo de cooperación entre LS Cable and System y PT Arta Metal Synergy en la Embajada de Indonesia en Seúl el lunes, con la esperanza de que el plan para construir la fábrica de cable cumpliera el objetivo del gobierno de distribuir suficiente electricidad en todos los rincones del archipiélago. Él agregó que la planta está lista para operar a fines de 2019 y tiene como objetivo generar ventas de 100 millones de dólares estadounidenses en el año 2025. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el segmento de comentario o editorial. Esta vez se trata del tema Kim Jong-un visita Beijing. Solo en año 2018, Kim Jong-un visitó Beijing 3 veces. El martes pasado, el 19 de junio, el líder supremo de Corea del Norte se reunió con el presidente chino Xi Jinping. aunque los detalles de la conferencia o la reunión no fueron revelados, se esperaba que las discusiones estuvieran relacionadas con la reunión de Kim Jong-un con el presidente estadounidense Donald Trump, realizada una semana antes en Singapur. La relación de Corea del Norte con China, como país con ideología comunista, ha estado marchando desde la época de los predecesores de Kim Jong-un, su abuelo Kim Il-sung y su padre Kim Jong-il. Kim también quiere buscar el apoyo de China para reducir las sanciones económicas de Estados Unidos a cambio del compromiso de Corea del Norte con la desnuclearización. China, en una reunión en la ONU, propuso que el Consejo de Seguridad de la ONU considerara reducir las sanciones económicas. Aunque no participó directamente en la reunión en Singapur, se sospecha que Xi Jinping le había confiado un determinado mensaje a Kim Jong-un de antemano. China quiere que su posición detrás de escena siga siendo importante para Corea del Norte. Una de las cosas que Corea del Norte quiere antes de la reunión con Trump es el cese de los ejercicios militares de Estados Unidos con Corea del Sur. Según se informa, Trump ha adoptado una política para detener la actividad sin consultar mucho con el Pentágono. China espera que el resultado de la reunión de Trump con Kim Jong-un hará que Estados Unidos retire sus tropas de la península de Corea. Desde la reunión con Trump, la estrella de Kim Jong-un ha estado brillando. Había al menos dos invitaciones importantes que está esperándolo. Una del presidente ruso Vladimir Putin, que quiere reunirse con el líder de Corea del Norte, un país que ha sido un aliado desde la época de la Guerra Fría. Otro es del primer ministro japonés Shinzo Abe, quien también espera conocer a Kim Jong-un para discutir, entre otras cosas, el tema del secuestro de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte. El contenido de la reunión de Kim Jong-un Xi Jinping es desconocido, pero al menos las expectativas positivas que se han construido no se ven afectadas. De hecho, el proceso de paz en la península de Corea no se materializará de inmediato, pero lo que ha ido bien debe continuar y crecer como se espera de muchas partes. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 20 de junio de 1982, la recuperación de las Islas Sandwich del Sur por los británicos. El 20 de junio de 1982, las tropas británicas invadieron las Islas Sandwich del Sur en la última acción de la Guerra de las Malvinas, lo que implicó aceptar la rendición de la guarnición meridional de Thule en la base corbeta Uruguay de Argentina y declararon el final de la guerra. La Guerra de las Malvinas oficialmente terminó después de 74 días. En la guerra, 255 militares británicos y 649 militares argentinos y 3 civiles fueron asesinados en Malvinas. El documento de la rendición del ejército argentino en Falkland ahora se guarda en el Museo Imperial War Museum en Londres. Las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Argentina solo se recuperaron en el año 1989, después de que los dos países acordaron no seguir discutiendo el tema de la soberanía de las islas. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de junio de 1991. Berlín se volvió a convertir en la capital de Alemania. Después que el muro de Berlín cayó en el año 1989 y tras la reunificación alemana en el año 1990, el Parlamento alemán decidió trasladar su capital de Bonn a Berlín el 20 de junio de 1991. Mientras que la ciudad de Bonn, que había sido la capital durante el gobierno de la República Federal de Alemania del 3 de noviembre de 1949 a 1990, se ha convertido ahora la ciudad principal y convertirse en una ciudad federal. Terminamos hoy en la historia con el 20 de junio de 2001, Día Mundial de los Refugiados. A partir del año 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide que el 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados. La razón exactamente, el 20 de junio de 2001, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado llegó al año 50. Además, la Organización de la Unidad Africana acordó el Día Mundial de los Refugiados podría coincidir con el Día del Refugiado Africano, que también cae el 20 de junio. Día Mundial de los Refugiados se celebra en todo el mundo para brindar la oportunidad de mostrar apoyo a las familias que se han visto obligadas a huir. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa de Mi Indonesia con el título La industria nacional hacia la economía circular. El gobierno de Indonesia está desarrollando intensamente el concepto de economía circular en el proceso de producción. Con ese concepto, las materias primas se pueden usar muchas veces en diferentes ciclos de vida del producto. En contraste con la economía lineal, que adopta el principio de tomar, hacer, disponer, los principios fundamentales en el concepto de economía circular son repensar, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar o reparar, mejor conocido como 5R. Así lo afirmó el jefe de investigación industrial y agencia de desarrollo del Ministerio de Industria de la República de Indonesia, Ngakan Timur Antara, en Yakarta, sábado 16 de junio. Ngakan explicó que el principio de 5R podría hacerse reduciendo el uso de materias primas de la naturaleza o reduciendo mediante la
optimización del uso de materiales reutilizables o la reutilización y el uso de materiales resultantes del proceso de reciclado o reciclado o del proceso de recuperación o reparando o reparando. Además, la generación de desechos debido al proceso de eliminación se puede reducir a través de la reutilización, el reciclaje y los esfuerzos de recuperación de desechos que aún tiene valor. Según Nakan, actualmente la industria de procesamiento sigue siendo un pilar importante para la economía nacional. En el primer trimestre de este año, la industria manufacturera es el mejor contribuyente del Producto Interno Bruto con una contribución que alcanza el 20.2% hacia el Producto Interno Bruto Nacional total. Esperaba que, a juzgar por la gran contribución de la industria de procesamiento en la economía nacional, el sector manufacturero se convierta en un sector líder y tenga un impacto generalizado en la transformación de la economía nacional hacia la economía circular. Para lograr esto, el Ministerio de Industria ha implementado un programa de industria verde. Según Nakan, la industria verde es un mandato de la Ley 3 de 2014 en industria. En la ley, la industria verde se define como industria que en su proceso de producción prioriza los esfuerzos de eficiencia y la efectividad del uso de los recursos de una manera sostenible. La Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Verde y Ambiental, continúa alentando a la industria manufacturera nacional a implementar la industria verde a través de varios programas, uno de los cuales es la certificación de la industria ecológica. La certificación de la industria ecológica es una serie de actividades de emisión de certificación para empresas industriales que cumplen con los estándares de la industria ecológica. El estándar de la industria ecológica es una referencia de los actores de la industria en la conducción de sus procesos industriales de acuerdo con los principios de la industria ecológica. La certificación de la industria ecológica está organizada por el Instituto de Certificación de la Industria Ecológica, LSIH. Dependiente del Ministerio de Industria y LSIH privado. Hasta la fecha, los 14 LSIH registrados han sido designados por el Ministerio de Industria a través del Reglamento del Ministro de Industria número 41 año 2017 sobre LSIH. Las empresas industriales pueden solicitar directamente al Instituto de LSIH de acuerdo con su alcance. Nakan añadió que el Ministerio de Industria también lanzó un programa de asistencia para la certificación de la industria ecológica desde 2017. El programa de ayuda se destinó a un grupo de industria de cemento Portland, fertilizante único hecho de macronutrientes primarios, caucho o goma de miga, fumigación y leche en polvo tratamiento. Para la implementación de las actividades de asistencia de certificación, de Industria Ecológica en 2018, se proyecta que hay 16 empresas de la industria que serán certificadas como industria verde. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias, adiós.
You're as bright as the sun. We deserve to
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, les presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la isla de Bintan en Sumatra. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, Bintan es una de las islas en la provincia de Kepri o las Islas de Riau. Esta isla tiene una fascinante atracción marítima. Las playas son hermosas con arena blanca y vistas al mar meridional de China. Además, la vida submarina rica y hermosa. Sin embargo, resulta que Bintan no solo tiene hermosas playas y vida submarina. La isla también tiene un desierto de arena blanca con un lago de agua azul. Se llama es el Gurun Pasir Telaga Biru o el desierto del lago azul, que ahora es uno de los objetos turísticos preferidos por los turistas cuando viajan a Bintan. Estimados oyentes, Gurun Pasir Telaga Biru o el desierto de arena del lago azul se encuentra en la aldea Busung, subdistrito Tanjung Uban, la regencia Bintan, provincia de las Islas de Riau. Está a unos 45 minutos llegar en automóvil desde aeropuerto RF Tanjung Pinang o del puerto Tanjung Pinang. Pero desde el puerto de Tanjung Uban solo tarda 15 minutos. Esta atracción turística está abierta todos los días y la entrada es gratis. Pero tienen ustedes que pagar estacionamiento en 2.000 rupias para un motocicleta y 5.000 rupias para un automóvil. Estimados oyentes, viajar a esta atracción pueden ustedes disfrutar de la belleza de un lago azul rodeado por desierto. Aquí es muy adecuado para tomar fotografías. Además, se proporciona una variedad de propiedades para agregar a la singularidad de las fotos, tales como columpios, muñecos de camello, adornos de bambú y arena de tiro con arco. La tarifa de alquiler es relativamente barato, alrededor de 5.000 rupias por persona. También hay un bote de pato y un bote de canoa de lago con tarifas de alquiler entre 15.000 a 20.000 de rupias. Si ustedes están cansados de tomar fotos en el lago, pueden ustedes descansar en las tabernas que se encuentran a lo largo de la zona turística. Para aquellos de ustedes que estén interesados en visitar esta atracción turística, es recomendable llevar gafas de sol, sombreros o protectores de cabeza y pies, porque el sol es muy radiante durante el día. Estimados oyentes, el desierto Gurun Pasir Telaga Biru fue una zona de extracción de arena de bauxita que ahora está endurecida como un coral. La minería ha estado suspendida desde el gobierno del presidente Suharto, luego decenas de años de esta área abandonadas, las antiguas cuencas de excavación llena de agua de lluvia, que luego poco a poco se convirtió en un lago de agua azul. Por la comodidad, un área de 6.000 hectáreas se maneja para convertirse en una atracción turística. Y una vez abierta al público, la zona turística de Gurun Pasir Telaga Biru se llena de turistas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al desierto de arena del Lago Azul en Bintan, provincia de las Islas de Riau, Sumatra. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar el indonesio. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radiodifusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Teh Manis, o en español significa té dulce. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Teh Manis, té dulce. Ubicación: la casa de Joko. Antecedentes de la situación: la familia de Joko celebra Lebaran o Eid Mubarak. Tony ayuda a Joko y Dinda a preparar comida y también té dulce. Dinda probó su dulce té.
Tehnya kurang manis.
Oh, aku akan ambilkan gula.
Hah, biar aku saja.
Oke, tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Maaf.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, a saber, té manis, té dulce. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Tehnya kurang manis. Tehnya kurang manis significa en español el té es menos dulce. Gula. Gula significa en español el azúcar. Aku akan ambil gula. Aku akan ambil gula significa en español tomaré el azúcar. Biar aku saja significa en español déjame tomarlo. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor significa en español anteriormente guardé el azúcar cerca de la estufa. En el diálogo, Dinda dijo déjame hacerlo o déjame tomarlo cuando Tony dijo que tomaría el azúcar. La frase se usa cuando se ofrece como un voluntario o como alguien para ayudar a otros. Sin embargo, solo se usa en situaciones informales. Por ejemplo, biar saya saja yang memotong kue. Permítame cortar el pastel. Otro ejemplo, biar dia saja yang mengambil pisau. Déjalo tomar el cuchillo. Luego, escucha, tehnya kurang manis. El té es menos dulce. Luego también escucha la palabra gulanya, su azúcar. La palabra ña, su, en español, en la palabra tehnya, su té. Y gulanya, su azúcar, se refiere al té y azúcar, significado por hablantes o significa definido. La forma de este tipo se encuentra comúnmente en el lenguaje cotidiano como en las reuniones anteriores. Tony dijo, garpuña tidak ada, no hay tenedor, lo que significa que el tenedor que estaba buscando no existía. Información. La gente de Java generalmente trata a los invitados a beber con té dulce. Tal vez sea demasiado dulce para las personas que no les gustan los alimentos dulces o bebidas. Si está en un restaurante y pide té dulce, pero no demasiado dulce, di gulanya sedikit saja, solo un poco de azúcar. O gulanya satu sendok teh saja. El azúcar es solo una cucharadita. Si no quiere usar azúcar, solicite un té sin azúcar llamado té tawar, té fresco. Antes de terminar el programa, debemos aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Tehnya kurang manis.
Oh, aku akan ambilkan gula.
Hah, biar aku saja.
Oke, tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Maaf.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre les daremos los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que han aprendido. Este ejercicio consiste en describir su casa mencionando la dirección, el color de la casa, el número de pisos si hay más de un piso y algo alrededor de la casa, como árboles, cercas o cualquier otra cosa. Por ejemplo, alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Así fue el programa Vamos a hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico avoy@voynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde sea que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos las canciones de Fatin. Como una apertura, la siguiente es la canción titulada Aku Memilih Setia, o Elijo Ser Fiel. Que sean felices ustedes por escucharla. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Aku Memilih Setia, Elijo Ser Fiel, de Fatin Çirkya. la canción lanzada por Patín en 2013 dice acerca de alguien que había tentado a otros, a pesar de que ya estaba en pareja. Aunque su pequeño corazón es también la amo, pero él eligió ser leal a su pareja actual. La canción Akuma Milisetia, elijo ser fiel, es el primer single de Patín después de ganar un concurso de música en una estación de televisión privada nacional. Ya sea en el escenario o en el estudio de grabación, cualquiera reconocerá fácilmente a Patín, porque Patín tiene una voz distintiva y siempre aparece con su estilo de hijab o en velo. Estimados oyentes, la siguiente canción que presentaremos de Patín es Jangan Kau Bohong, No Mientes, que sean felices ustedes por escucharla.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli.
Sudah, sudah.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Kata rayumu dan ku tahu kamu mencoba untuk berbicara tentang isyarat cinta. Ku mengerti ini sulit untukmu dan ku tahu aku bahkan takkan pernah bisa untuk katakan cinta. Sadarkah bila aku
gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.